Escuchas la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're...
Vamos a contarte una historia cuanto menos curiosa, sí. Porque tiene su aquel, ¿no, Roberto?
Muy curioso. ¿Cómo sois, señor de Bilbao?
Es de Bilbao. El personaje, la persona, el chico al que vamos a entrevistar es de Bilbao. Se llama Joseba Zabala y tiene 25 años. Joseba Zabala vive una situación personal, económica en casa, pues dificultosa, como viven muchas familias de España. Todos los miembros de su casa están en el paro. Y él ha decidido dar un paso adelante y desde el pasado viernes está en la calle, en Bilbao, pidiendo una ayuda, la voluntad para que la gente le ayude a pagar aquello que no va a poder pagar este año y que lleva pagando desde los 4, o que su familia lleva pagando desde los 4. El carnet del Atleti de Bilbao. Creo que lo tenemos al teléfono. Joseba Zabala, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Oye, Joseba, tú eres...
Dígame.
Del Atleti a rabiar.
Pues sí, para llevar 20 años y medio de socio, casi 21, que hago en abril, soy a rabiar. Desde los 5 años, no 4, disculpen, pero no pasa nada, ¿eh?
Vale, de acuerdo. ¿Qué ha pasado o cuál es la situación para que te hayas visto obligado a echarte a la calle y a llamar la atención de los viandantes bilbaínos para que te puedan dar, pues eso, lo que buenamente puedan?
Pues lo que me ha llegado a pasar por la cabeza es la pasión que tengo por el Atleti de todos los muchos años que llevo yendo a Samamés y por Pozas y por La Rico y por zonas de Bilbao cuando juega el Atleti, siento mis colores. Y otra es que no tengo trabajo, no me llaman de ninguna parte y no consigo ese dinero para poder pagar la cuota que me corresponde de mi localidad, que dicha tal cual es de 325, que la pone Urrutia.
325 euros. Es el objetivo, ¿no?
Sí.
¿Cuánto llevas?
Desde el viernes a la hora del partido contra el Español. Sábado, domingo descansé y hoy lunes he ido a la calle.
Pero digo de montante, o sea, ¿cuánto dinero has recaudado hasta el momento?
Ahora es de momento unos 80 euros más o menos.
80 euros, o sea, llevas una cuarta parte aproximadamente.
Sí, ¿eh? Prácticamente.
Vale. La gente que te dice, porque yo he visto fotografías tuyas, si no me equivoco, junto a la puerta del Palacio Ibaigane, en la calle Mazarredo de Bilbao, donde tienes una bufanda del Atleti, tú vas ataviado del Atleti para llamar más la atención, con una gorra, con una bufanda, y además llevas al lado un cartel de cartón en el que dices que, bueno, pues pides para el carnet del Atleti, tienes el carnet del Atleti ahí además, la tarjeta del Atleti del carnet puesta en el cartón para que vean que eres socio y pides la voluntad. ¿Qué reacciones ha habido ante esta iniciativa tuya tan sorprendente?
Pues la reacción ha habido varias reacciones. Ha habido risas, ha habido fotos, ha habido insorprendentes, ha habido decir que igual es broma, no sé qué. Y yo, no es por decir una broma, pero si pongo ese anuncio es porque soy socio y lo que ha habido es un cierta gente que no se lo cree, que ha pensado que igual estaba de despedida de soltero. O sea, y no es así.
Pero es que piensa que, o sea, y que aquí todo el mundo puede hacer lo que le da gana y más, así que no estás haciendo ningún mal, ¿no? Pero que la situación está complicada, entonces habrá mucha gente y dirá, mira, este qué cara, ¿no? Porque si fuera para comer, aún lo entiendo. Pero porque sea socio de o quiera ser socio, no perder el carnet y la antigüedad en siendo socio del Athletic, no sé, ¿los de la Real Sociedad sabes si se ha acercado alguno a darte algún donativo?
No, precisamente no he visto a ninguno.
No has visto a ninguno, vale, vale.
Oye, Joseba, tú has estudiado, has trabajado, estás con 25 años ante la primera oportunidad de trabajar. ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora?
Pues yo he estudiado hostelería en la Escuela Hostelería de Leioa.
Sí.
Lo que he hecho ha sido las prácticas en un bar.
Sí.
Y trabajar he trabajado poco, porque no me llaman de ningún lado por la experiencia laboral y estoy en el paro, entonces estoy desempleado.
¿Pero estás con subsidio o no? Quiero decir, ¿cobras paro?
No cobro paro porque no he trabajado el año que para cotizar, o sea, no he cotizado.
Ya.
Joseba, imagínate que ahora de repente te están escuchando y dicen, bueno, pues el chaval parece majete y te sale un trabajo que justo es en el horario en los que suele jugar el Athletic en San Mamés. ¿Qué haces?
Buena pregunta.
¿Tienes respuesta?
Pues me lo tendría que pensar mucho, pero si es por trabajo y que me salga ese horario justo cuando juega el Atleti, pues, tengo respuesta, pero sería de mucho pensar, porque son muchos años de socio. Entonces, sería en darle muchas vueltas a la cabeza. O sea, es una pregunta, no trampa, pero de darle muchas vueltas a la cabeza.
Oye, Joseba, si no me equivoco, en casa sois cuatro, ¿no? Dos hermanos y tus padres.
Sí.
¿Alguno trabaja?
Sí, mi madre trabaja.
Tu madre trabaja. Y tu madre, bueno, pues bastante tiene con llevar el dinero a casa como para, imagino que te habrá dicho, que este año no se puede pagar el carnet del Atleti, ¿no?
Pues no se puede.
¿Tu padre es socio del Atleti?
Mi padre sí es socio del Atleti.
¿Y él lo tiene pagado o también se está buscando la vida?
No, él tiene unas acciones del BBVA que le hacen pagar el carnet, que yo no tengo esas acciones, entonces no puedo sacar dinero para pagar ese carnet.
Porque tu padre, me imagino que será socio del Atleti también desde hace un montón de años.
Sí, mi padre lleva 30 años de socio.
¿Y qué dice con saber que te has echado a la calle para, bueno, pues tratar de reunir los 325 euros?
Pues les pareció como una risa, una broma, no sé, se reían de mí y pensaron que no lo iba a conseguir y que dice, pero ¿cómo estás? Tú estás loco, no sé qué tal. Tú estás loco, ¿cómo te pones a pie en la calle? Pues nada, sin más, porque es triste pedir, pero más triste robar.
Claro
y,
sí, claro.
Y la mendicidad no tiene delito, o sea...
Hombre...
Oye, ¿y te ha puesto un plazo? Digo, o sea, dentro de 3 años, si no lo has conseguido, me imagino que ya darás marcha atrás, ¿no?
A ver, el plazo es en diciembre cuando tenga que pagarlo. Si no, a partir de marzo, cuando vean que no le he pagado, ese carné deja de existir.
Ya, una cosa. ¿Este hay que pagarlo, qué, a mediados de diciembre aproximadamente?
Entre finales de diciembre y a principios de enero.
Vale, o sea que tenemos por delante, pues aproximadamente un mes un poco largo.
Sí.
En 4 días, haciendo uno de descanso, por cierto, en medio, has conseguido 80 euros, prácticamente un tercio de lo que tienes que conseguir. En el momento que tú consigas 325 euros, coges tus cosas y te vas a casa,
sí.
¿O vas a intentar estirar un poco más el chicle?
No, porque entonces sería engañar a la gente y engañarme a mí.
Muy bien.
Oye,
si lo consigues...
Cuando tenga el dinero, dejo de pedir, porque si no sería engañarme a mí mismo.
Digo que si lo consigues, queremos hablar contigo, ¿eh?
Hombre, está claro.
Vale.
Yo no quiero ser jeta.
Que creemos que lo vas a conseguir, ¿eh?
Después de tener 325 euros, no quiero ser jeta y todavía tener más.
Hay que dejar el buen nombre de los Zabala en alto, por supuesto que sí. Oye, Joseba, ¿y qué perspectiva tienes? ¿Qué calculas tú que tardarás? ¿Una semana, un par de semanas más? Y otra cosa, ¿dónde te estás poniendo? Porque según mis informaciones, el día del partido con el Español, el viernes, estuviste en San Mamés. Luego has estado en la Gran Vía. Has estado en la puerta del Palacio de Ibaigane, no sé si intentando hacer un guiño a la Junta Directiva del Atleti o no. Cuéntanos un poco tu itinerario y cuáles son tus perspectivas.
Pues mira, mi plazo para conseguir el dinero... en cuanto lo tenga, lo dejo de hacer, en cuanto lo tenga. Y lo de empezar en San Mamés, pues fue mi idea, porque al ir al campo y al ser todo el mundo socio, pues igual miran por un socio que siente pasión por el Atleti y por sus colores y le hace una ayuda solidaria hacia esa persona que va durante mucho tiempo al campo y a animar al Atleti. Segundo, ponerme en la Gran Vía, dije, bueno, como pasa mucha gente, pues igual la gente se asombra, saca fotos y me da la voluntad. Y en Ibaigane, tenéis razón, por la directiva, a ver si Urrutia se da cuenta o alguien de la directiva, pues baja los precios o hace algo para la gente que está desempleada.
Porque como tu caso, ¿conoces alguno más que está desesperado ante la imposibilidad de que llegue diciembre, enero y no pueda pagar el carné?
Pues que yo sepa, no conozco a nadie, y si conozco a alguien, ellos tienen a otra gente que lo quieren ceder o que lo pueden alquilar o lo que sea, o tendrá algún amigo o su familia que lo pueda pagar. Pero es que yo no quiero cederlo porque me gusta mucho el Atleti y no podría dejarlo a manos de nadie.
¿Tu hermano también es socio?
No, mi hermano no es socio.
¿No le gusta el fútbol?
No es muy futbolero.
Oye, Joseba, te iba a pedir una cosa que yo creo que puede servir también un poco de llamada, ¿no? Hacia la gente que está escuchando ahora desde Bilbao o desde fuera de Bilbao, para que vieran realmente lo aficionado que eres del Atleti y los 20 años largos que llevas como socio.
Sí, casi 21.
Casi 21.
Hacen en abril del 94, el día
16. Cuando estás en la grada de San Mamés, cuando, además con ese precioso estadio que nos han hecho a los del Atleti ahora, ¿eh?
Y en el viejo también.
Cuando estás en esa grada, con esa sonoridad que tiene ese campo, ¿cómo animas tú? ¿Nos puedes poner un ejemplo de qué canciones cantas o cómo animas para que la gente vea que eres verdaderamente un socio apasionado?
Bueno, pues hay canciones que estamos en la grada animación,
sí.
En la grada animación que estamos allí, y hay una de las canciones que es que es así como: solo hay un Athletic y es el de Bilbao, solo hay un Athletic y es el de Bilbao, loro, 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 lo, y es el de Bilbao. Esa es una de las que más se cantan.
Sí.
Y luego, pues, el himno de Athletic de toda la vida, el Irrinchi, que no decaiga, que siempre, sí, ha sido así. Y pues muchas más que se pueden cantar, pero aquí en casa, pues bueno, es lo que hay.
Claro, o sea, solo hay un Atleti, va a crear, ya verás.
Hombre, es que esa la cantan mismo, cuando, sí, nos visita el Atlético de Madrid, ¿verdad, Joseba?
La verdad que sí, es así. Esa se canta siempre, y cuanto más gente española venga, mejor, que solo hay un Atleti y es el de Bilbao.
Bueno. Oye, Joseba, que tengas mucha suerte, que esta entrevista te pueda servir para que la gente por lo menos no te mire raro y sepa que lo que estás buscando dentro de tu situación un poco de penuria económica es pagarte un carné que, por otra parte, es de los baratos dentro del Atleti, no siendo asequible para una...
Es de los baratos.
Es de los baratos. Pues nada, que sobre todo ha sido un placer contar contigo aquí, que hayas tenido esta iniciativa. Me parece que dice mucho de Joseba Zabala. Y que tus padres no te miren raro, que cosas más raras se han hecho en esta vida, ¿eh?
La verdad es que sí. Y ya vuelvo a repetir que es triste pedir, pero más triste robar.
Bueno, ¿tu padre está más convencido o no?
¿Mi padre convencido? Bueno, él sabrá. Yo ya le comentaré a ver lo que me dice, pero mucho no me dice que estoy loco. O sea que, pues loco sí, pero no de la cabeza, sino por el Atleti, que son 20 años de socio. Es pasión y ya está.
Dile,
y lo vuelvo a repetir.
Dile a tu padre... Joseba, que muchas cosas han cambiado en este mundo gracias a benditas locuras, y que la tuya puede ser una de ellas. No cejes en el empeño, hazlo con respeto y, sobre todo, lo que dices, cuando reúnas los 325 euros, a dar gracias a la gente.
No, está claro, y como si me pongo en Samamés en el micrófono de megafonía, a dar gracias a todo Samamés en el campo.
Yo, bueno, lo primero que he hecho ha sido: ¿cómo soy los de Bilbao? Los de la Leti en este caso, y me despido con esto. ¿Cómo sois los de la Leti?
Oye, Joseba,
leones con dos cojones.
Oye, Joseba, una cosa más para finalizar. ¿Quieres agradecer a alguien en especial que haya tenido alguna deferencia contigo, o eso lo dejas ya para al final?
No,
para
hacer recuento. solo quiero agradecer a la gente que me ha visto y me ha echado y me ha dado la voluntad, y en Sabamés, y todos los que me han dado, seguidores de Atleti, que muchas gracias a todos, y que si lo consigo, ya haré algo para que os sintáis vosotros igual que yo de bien.
Pues venga, un último grito para agradecer a la gente y a Upa Atleti.
¡Atleti! ¡Upa Atleti!
¡Upa, Joseba! ¡Upa, que tengas mucha suerte!
Venga, es que ricasco.
¡Aur!
¡Aur!
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 19 minutos, las 3 y 19 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y te lo anunciábamos, te lo adelantábamos hace unos minutos. Darrell Wilson, el policía blanco que mató al joven afroamericano Michael Brown el pasado agosto en Ferguson, Estados Unidos, seguirá libre y sin cargos después de que un gran jurado concluyera hoy que no hay pruebas suficientes para imputarlo. Así lo ha anunciado el fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch. El área de Ferguson, en San Luis, en Missouri, pues está bajo máxima alerta del FBI, de la Guardia Nacional, preparados para intervenir si las protestas convocadas para esta noche derivan en fuertes disturbios. Y esos disturbios se están empezando a producir. Además, ha hablado también el presidente de Estados Unidos, Obama. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Pues ahora mismo, efectivamente, se están produciendo ya los primeros incidentes en Ferguson. Se han oído algunos disparos. La policía ha disparado ya algunos botes de humo. Ha sido destrozado un coche de policía. Se han lanzado piedras, botellas. Como te digo, la policía ha contestado disparando botes de humo. Todo esto ocurría mientras el presidente Obama hacía una breve declaración desde la sala de prensa de la Casa Blanca. Decía que Estados Unidos es una nación bajo la ley y que hay muchos americanos que aceptan lo que ha pasado hoy. Hay otros que no lo aceptan y que están muy enfadados, pero decía el presidente Obama que se unía a las palabras de los padres de Michael Brown, diciendo que había que tener calma y que las manifestaciones deberían ser pacíficas. Estados Unidos, decía también el presidente Obama, tiene todavía un reto, un desafío como nación, y es que todavía existe desconfianza entre la población negra y las fuerzas policiales. No es solo un problema de Ferguson, es un problema de América, decía el presidente Obama en esta breve intervención desde la Casa Blanca. Hemos hecho muchos progresos, añadía, pero todavía hay problema y los ciudadanos negros no se inventan esos problemas. problemas. Hay muchos que se sienten tratados injustamente por la policía en este país y queda mucho por hacer, insistía el presidente Obama. Todo esto, como digo, cuando se están produciendo esos primeros incidentes en Ferguson, cuando, como os decía, se han oído algunos disparos, incluso cuando el fiscal especial estaba leyendo la resolución del gran jurado, después la policía ha disparado algunos botes de humo, hay un coche policial que ha quedado totalmente destruido después de haber sido atacado con piedras por los manifestantes, y como os digo, la situación es de mucha tensión ahora mismo en Ferguson, en Missouri.
Yo no sé si esto pues incrementa un poco también lo del suceso de otro chaval, otro jovencito que también ha sido pues han acabado con su vida después de haberle disparado a otro policía pensando que llevaba una pistola. Bueno, llevaba una pistola, pero era de juguete, y este chaval creo que tenía 12 años, ¿no?
Efectivamente, eso ocurría este fin de semana en Cleveland, en Ohio, cuando dos policías respondían a una llamada de una persona que había denunciado que había una persona, un joven, en un parque en Cleveland con un arma. La propia persona que hacía la llamada a la policía decía que parecía que era un arma de juguete, pero que bueno, que estaba causando bastante miedo entre la gente que estaba en ese parque en Cleveland en esos momentos. La policía se presentó allí, le dijo al joven que levantara las manos. Este, en vez de levantar las manos, se levantó la camiseta, según el relato policial, e intentó sacar un arma que tenía en su cinturón. La policía disparó, heridas muy graves, una de ellas en el estómago, y después se dieron cuenta que efectivamente era un arma de juguete, era una pistola de juguete. En Cleveland había también alguna manifestación esta noche. En otros puntos de Estados Unidos había también previstas concentraciones, manifestaciones, como por ejemplo en Nueva York, también en Denver ha habido alguna concentración, pero desde luego la atención se centra en Ferguson, en San Luis, en Missouri, donde, como os estoy contando, se han producido ya esos primeros incidentes entre los manifestantes y la policía después de que se conociera la resolución, la decisión de ese gran jurado.
Pues, Juan Fierro, lo dicho, que seguimos pendientes por si crece la tensión, por si siguen produciendo estos incidentes que nos estabas relatando, y la noche es tuya. En cualquier momento ya sabes que nos puedes avisar y te damos paso y nos vas contando lo que está ocurriendo. Ojalá se haga caso a la familia de quién ha sido la víctima, Michael Brown,
y
sí, las cosas pues se queden tranquilas. Entendemos que la gente pues pueda protestar, pero como decían, que no sea de forma violenta. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
4:23, 3:23 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Un año más desde bancos de alimentos nos piden que colaboremos con ellos para recaudar productos de primera necesidad para ayudar a los más necesitados. Los días 28, 29 y 30 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana, es la cita de recogida de alimentos no perecederos en la gran Operación Kilo. Ayer fue el último día para apuntarse como voluntario. El año pasado distribuyeron 13 millones de alimentos. Hablamos con Nicolás Palacio, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España. Nicolás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo lo veis? Digo, por la cantidad de gente que se ha apuntado de voluntarios y por el eco que está cogiendo esta recogida de alimentos para este próximo fin de semana.
Pues
esto no consiste en batir récord, pero bueno, por lo menos parece que hay buenas expectativas, ¿no?
Lo vemos fenomenal porque, bueno, se han apuntado. Nosotros pretendíamos que se apuntaran 80.000 voluntarios y en este momento pues me han informado que ya habían pasado de 100.000. O sea que en ese sentido, un éxito impresionante. Hombre, la verdad debo decirlo, cada vez que salimos la gente es que nos desbordan. Es un movimiento solidario a nivel general impresionante, ¿no? Y este año entendemos que va a ser por ese dato y porque, claro, como este año tenemos más tiendas, que tenemos 10.000 centros donde se va a hacer la gran recogida, bueno, entendemos que se va a ser un año que va a superar con creces al año pasado.
¿Va a superar el año pasado sobre todo por la concienciación ciudadana o por la cantidad de voluntarios que al fin y al cabo también son un activo importantísimo, bueno, dentro de esta recogida?
Claro, es que al fin y al cabo los voluntarios responden a la concienciación ciudadana.
Sí.
Que hay gente que dice, bueno, pues yo tengo tiempo libre y tal y quiero colaborar, y se apuntan y se van apuntando y bueno, pues ya superan los 100.000. Y eso es indicativo de que toda la sociedad está pues deseando de ayudar a los más necesitados, ¿no?
Nicolás, leía que me ha llamado bastante la atención que, claro, hay mayor recogida, pero sin embargo se puede distribuir menos a las personas necesitadas porque cada vez son mayor el número de personas necesitadas.
Claro,
¿no?
claro. Por muchos esfuerzos que hacemos, pues la verdad es que son pocos, teniendo en cuenta que en los dos últimos años, por ejemplo, crecieron el número de personas a las que ayudamos pues en medio millón. Estábamos en un millón al 30 de diciembre del 2011 y al diciembre de 2013 estábamos en 1,5 millones. Claro, un crecimiento de un 50% en 2 años, por mucho que queramos compensarlo con mayor trabajo, con mayor recogida de alimentos, pues no alcanzamos. Y entonces, pero ocurre que en aquel momento estaban recibiendo 100 kilos por persona año aproximadamente, y a cierre del año pasado pues estaban en 80 kilos por persona año.
Comprendo que tiene
por
que ser.
Por eso necesitamos mucho más la colaboración de todo el mundo, claro.
Claro. Comprendo que tiene que ser complicado, ¿no? Mirar a futuro y hacer una previsión de lo que puede estar viniendo por delante, pero podríamos estar hablando de las Navidades, de las fechas tan especiales como son las fechas navideñas, menos puñeteras, vamos a decirlo, de los últimos años.
Bueno, hay un dato que es esperanzador. Y es que esos crecimientos de los que he comentado hace un momento, que eran el año 2012 y 2013, en el año 2014 se han reducido. O sea, ha aumentado el número de personas en aproximadamente un 10%, cuando venía siendo, como antes he dicho, en un 25%. O sea que hay un aspecto positivo en esto. Pero claro, no es menos cierto que han sido un 10% más de personas, que son 150.000 personas más, que a las que también hay que ayudar.
Los días 28, 29 y 30 de noviembre, es decir, este próximo fin de semana, como estábamos comentando, sí. ¿Cómo puede la gente aportar, pues iba a decir, ese granito de arena, en este caso, esos kilos, de lo que sea, de productos no perecederos?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros estamos en todas las, ya digo, 10.000 tiendas en toda España, o sea que la gente que quiera colaborar se encontrará con personas con empetos de Banco de Alimentos, que le dan un folleto o una bolsa para que, si es de su interés, pues colabore con nosotros y, bueno, pues que compre productos no perecederos. Nosotros estamos pidiendo fundamentalmente leche, aceite y conservas de pescado. Todos necesarios, sin duda, las legumbres y demás. Pero, bueno, entendemos que estos productos son muy nutritivos y son productos que realmente pues les cuesta mucho al necesitado recoger y que le vienen muy bien.
Tiene que ser, no lo sé, pregunto, el hecho de que Banco de Alimentos, de que Cáritas y de que algunas otras ONGs hayan dado el paso adelante, necesario para la sociedad, por otra parte, para poder sostener a tanta gente que está sufriendo la crisis, tiene que ser, por otra parte, de una responsabilidad muy grande, ¿no? Me imagino que, a pesar de eso, del entusiasmo de 100.000 voluntarios, de mucha gente que va seguro a aportar sus kilos de comida no perecedera para que otros puedan tener, alimento el día que quieran celebrar sus días más señalados, no lo sé si lo vivís con mucha esperanza, con mucha alegría, pero por otra parte también sabiendo que os habéis convertido en un referente que sostiene una parte muy importante de la sociedad.
Hombre, la responsabilidad sabemos que es muy importante, pero la verdad es que la experiencia nuestra es que es muy gratificante el trabajar para los demás. Yo debo decir que, digamos, la mayor parte, o por decir, ningún voluntario de los voluntarios fijos de los bancos de alimentos acaso baja. A no ser por razones de enfermedad u otro tipo de razones, ¿no? Sí, y es por lo gratificante que es este trabajo, porque el hacer cosas para los demás, pues al final te da una satisfacción que te motiva al día siguiente a seguir haciéndolo. Esto es como las endorfinas para los deportistas.
Yeah. Sí, y te voy a decir más que, por ejemplo, hoy veía en un programa de televisión donde hablaba una chica que decía, dice, estoy en paro, dice, en vez de estar en casa, pues me he apuntado y aparte que me voy a encontrar mucho mejor, creo que estoy haciendo una buena labor. Claro. Decir, por cierto, que este martes Vicente del Bosque, el seleccionador nacional de fútbol, va a visitar las instalaciones del Banco de Alimentos y que en Salamanca, por ejemplo, va a haber un concierto solidario para el día 28 con el Conservatorio Profesional y Superior y la entrada va a ser, pues eso, donar dos productos no perecederos, eso va a ser lo que va a costar la entrada para el Banco de Alimentos. Pues Nicolás Palacios, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, que tenga mucho éxito, que salga todo muy bien y ojalá que cada vez recojáis más, pero que haga menos falta.
Exacto, esa es nuestra mayor ilusión, que haga menos falta.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós igual.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, querido amigo. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí, como siempre, hablando de salud y hablando de, para que no nos digan, también de tecnología, ¿eh?
Sí, señor. Y sobre todo si asociamos la tecnología a una patología tan importante y tan presente en nuestro país como la diabetes, pues más. Está claro, y si no, pues lo vamos a decir tú y yo aquí. Cada vez tenemos más ciudadanos españoles que son diabéticos. Muchos de ellos no lo sabían hasta que llegó ese momento en donde se realizaron el análisis de sangre. Este análisis de sangre, pues también mayoritariamente, pues en la empresa, es decir, a raíz de estos chequeos que se hacen en la empresa, y estas personas también generalmente son personas que tienen la cifra de glucemia o de azúcar en sangre elevada, porque entre otras cosas, pues son obesos. Es decir, con esto se genera lo que ya veremos ahora, la insulina resistencia, y lo que se demuestra que según se va controlando la obesidad, pues mejora. Pero la gran noticia también de esta noche la tenemos en que el mundo de la diabetes, el gran mundo de la diabetes, pues ahora se rodea de lo que es las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías para lo que es el seguimiento de la enfermedad, y veremos el cómo hay app aquí que nos ayudan en ello, y nuevas tecnologías en lo que es el seguimiento para la alimentación. Y hay otra app que se centra en ello y de la que hemos hablado también en alguna ocasión aquí en tu programa, pero que ahora ya sale también para el mundo de la diabetes. En fin, todo un mundo que no voy a decir por explorar, porque aquí lo hemos comentado en distintas ocasiones en la noche, el de la diabetes no es por explorar, está explorado, pero que sí por descubrir esos nuevos temas absolutamente fundamentales relacionados con ellas, como son la nutrición y las nuevas tecnologías.
Bueno, pues vamos a con nuestro primer invitado a hablar con el profesor Alfredo Martínez, es catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra. Profesor Alfredo Martínez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Importantísimo, ¿no? Me imagino que eso, que por ejemplo, que haya un seguimiento a través de la tecnología de una persona que sufre o padece diabetes.
Sin duda. La verdad es que se puede decir como en la zarzuela que los tiempos y las ciencias avanzan, que es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Y efectivamente nos encontramos que ahora mismo, juntamente con nuevas pautas dietéticas, terapéuticas, nos encontramos que podemos recurrir a lo que se llaman tecnologías ómicas o tecnologías globales, e incluso pues tecnologías online que prácticamente pueden medir la concentración de glucosa en todo momento, la temperatura y una serie de marcadores metabólicos al instante, lo cual efectivamente para el paciente es muy beneficioso, pero también para el clínico y para el médico a la hora de implementar o poner en marcha diferentes tratamientos.
Así es. Buenas noches, Alfredo, soy Esteban. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a ver, yo comentaba al inicio del programa cómo ciertamente la diabetes pues casi empieza a ser, voy a utilizar un término periodístico, bueno, médico, pero que vende muy bien dentro del mundo del periodismo, casi empieza a ser una epidemia dentro de la población española, como lo es la obesidad. A la obesidad ya se la ha catalogado así, probablemente porque vayan de la mano una y otra.
Bueno, pues la verdad es que en términos anglosajones ya se está empezando a utilizar, o se lleva utilizando hace unos tiempos, la palabra diabesity.
Uh-huh.
La diabetes con la obesidad.
Uh-huh.
Esto quiere decir que efectivamente ahora mismo se ve con bastante frecuencia que las personas que son obesas, al cabo de un tiempo, que puede ser años, evolucionan a tener una serie de complicaciones, siendo la diabetes una de las más comunes.
Uh-huh.
Hay que considerar que la obesidad no es ni un problema estético solamente, ni es un problema de estado de ánimo,
sí,
sino que afecta a lo que llamamos morbimortalidad. Y efectivamente, entre las manifestaciones de enfermedad aparece que tienen más frecuencia de hipercolesterolemia, mayor frecuencia de hipertensión, mayor problemas de intolerancia a la glucosa y, por tanto, de una mayor propensión a la diabetes, etcétera. En definitiva, nos encontramos que la obesidad empieza a ser vista como la puerta de entrada a la diabetes y otras enfermedades crónicas.
Por otro lado, entonces, podríamos decir, es decir, también si se habla de que tenemos esa gran epidemia de obesidad dentro de nuestros chavales, pues estos chavales ya van a ser también probablemente muchos de ellos diabéticos, y no es como antes, que se asociaba la diabetes infanto-juvenil a lo que era esa otra diabetes de insulina independiente, sino que aquí es otra guerra, ¿no?
Sin duda es otra guerra, pero desgraciadamente viene con muchos peones y con muchos guerreros.
Ah, claro.
Digamos que Efectivamente, hace unos años, encontrar niños con síndrome metabólico, jóvenes con síndrome metabólico, era rarísimo. En cambio, ahora estamos viendo que los niños que son obesos de 8, 10, 12 años, cuando tienen 14, 15 y 16, pues ya aparece con el síndrome metabólico, que para nuestros oyentes es muy sencillo. Es decir, no solamente tienen obesidad, sino que tienen una mayor cintura y una mayor, por tanto, riesgo de enfermedades cardiovasculares, que se acompañan con, a menudo, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, aumento de situaciones de hipertensión, intolerancia a la glucosa. Uh-huh. Es decir, que realmente la obesidad conduce a una situación de síndrome metabólico temprano, que antes era muy infrecuente, muy raro en adolescentes, y ahora, desgraciadamente, como nuestros niños son cada vez más obesos a edades más tempranas, pues también aparecen estos síntomas que antes aparecían en el periodo del adulto, en la vida adulta, o incluso ya en el periodo de las personas mayores, ahora aparecen en edades tan tempranas como los 15 o los 20 años.
Perfecto. ¿Y qué le dirías a todas aquellas personas que cuando tienen estas cifras elevadas de azúcar, sin encomendarse al médico, ni al ATS, ni al nutricionista, ni al que sea, va y dice, bueno, me han dicho que lo que tengo que hacer es quitarme los hidratos de carbono y los azúcares? Ojín, ¿no?
Bueno, realmente, la verdad que la pregunta es muy oportuna. La Universidad de Navarra está participando en un estudio que se llama PREVIEW, que es prevención de la diabetes. Y estamos investigando, junto con otros grupos de universidades, pues prácticamente de todo el mundo, porque participa Canadá, participa Australia, participa Finlandia, participa Gran Bretaña, participa Dinamarca, participa Grecia, participa Polonia. Lo que estamos viendo en este estudio, que se intenta llegar a 3.000 personas, como personas que tienen niveles de glucosa entre 100 y 125, es decir, no son diabéticos todavía, pero hacerles un seguimiento con dietas de bajo índice glucémico, es decir, ricas en fibra, uh-huh, y con actividad física, para comprobar si reducimos lo que se llama la prevalencia de diabéticos en este grupo, que son ya obesos. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, aprovecho, si me permitís, las ondas de la COPE, uh-huh, para todas aquellas personas que vivan en Navarra, particularmente en la zona de Pamplona,
claro,
que si quieren participar, son bienvenidos. Es un proyecto que es gratuito para ellos. Se les va a enseñar a hacer un seguimiento dietético y de estilo de vida saludable. Lo paga todo el proyecto a través del proyecto PREVIEW, y solamente tendrían que ponerse en contacto con la Universidad de Navarra a través del teléfono 948-425600 y preguntando por la unidad de metabolismo.
Mejor eso, que llamen a la Universidad de Navarra y pregunten por la unidad de metabolismo, porque si no, a estas horas de la noche va a ser complicado como alguien se ponga a llamar.
Porque estarán muchas personas en la cama. Lo único que queremos decirles es que hay abierto un periodo de reclutamiento.
Vale.
Que buscamos personas que tengan un cierto sobrepeso u obesidad, y que, bueno, aquí hay que decir las cosas, con una dieta muy bien controlada, muy personalizada, van a perder en 3 meses entre 5 y 10 kilos.
Perfecto. Alfredo, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, y lo dejamos ahí en el aire para que quieran recoger. Yo creo que va a estar muy interesante, pues, participar en este estudio, que al fin y al cabo lo que estamos hablando es de la mejora de nuestra salud. Profesor Alfredo Martínez, catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y en la noche continuamos hablando de diabetes y tecnología, y hablamos con el doctor Juan Francisco Merino. Es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Doctor, buenas noches. La tecnología hoy en día, para una persona que tenga diabetes, es fundamental. Le puede, pues, no voy a decir yo solucionar, pero sí, desde luego, hacer más cómoda la vida, ¿no?
Desde luego, hacer más cómoda la vida. En primer lugar, por la posibilidad de monitorizarse sus cifras de glucemia, y en segundo lugar, por los nuevos dispositivos de administración de insulina.
Claro. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena por este foro que acogieron ustedes en La Fe, el foro sobre el papel de la tecnología en el tratamiento de la diabetes. La verdad, enhorabuena, hace falta foros como este. Pero hablas de la bomba de insulina, y a mí me gustaría empezar por ahí. La bomba de insulina marca un antes y un después, y sobre todo en personas que tienen actividades, que ahora mucho, después poco, ¿no?
Efectivamente. La bomba de insulina nos van a permitir reproducir de una manera bastante acertada la secreción fisiológica de insulina por parte del páncreas, por parte de la beta. Y si bien es cierto que necesita de la participación del paciente, muchos de sus funcionalidades van a estar bastante acertadas y automatizadas.
Perfecto. Para los que no lo saben, que van a ser muchos, entrado a saco, tú y yo como médico lo sabemos, entrado a saco con lo de la bomba de insulina, pero no explota, ¿verdad?
No explota, efectivamente. Quizás sea un mal nombre. Nosotros utilizamos más el concepto de infusora subcutánea continua de insulina. Es una infusora, como su nombre indica, que nos va a administrar de manera subcutánea la insulina que previamente hemos definido.
Perfecto. Pues no solamente esto, sino que también en lo que es el control en cuanto a dosis y demás, también tenemos nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, quizás uno de los aspectos que más nos está reclamando el paciente es la capacidad de monitorizar la glucemia, de tener la cifra de la glucemia en cada momento y la tendencia que está manteniendo, si va hacia abajo o va hacia arriba, de una manera que no me tenga que estar haciendo glucemias capilares, pinchaditos en el dedo de manera continua para poder tener este dato. Esto realmente se está avanzando mucho, tenemos ya dispositivos que nos dan de una manera bastante fiel estos valores y quizá lo que nos hace falta terminar de perfeccionar es la comunicación entre estos dispositivos y las bombas de insulina, de manera que la bomba administre la insulina de manera automática en relación a valor que previamente ha determinado, ¿no?
Perfecto, perfecto. Pues al margen de esto, también a la hora de lo que es el control con enfermería y demás, hay avances, ¿no?
Hombre, fundamental. El personal de enfermería es una pieza fundamental en el tratamiento y control de la diabetes. Primero, por su capacidad de formación, de nutrir al paciente de conceptos que le van a ser fundamentales en el día a día de su vida cotidiana. Tengo usted en cuenta que nosotros a los enfermos los estamos visitando 15-20 minutos en el mejor de los casos, pero el resto de horas del día y de las semanas están solos en su casa, en su trabajo, en su actividad física y tienen que tomar decisiones. Es fundamental el papel de enfermería a la hora de ayudarnos en esta formación e instrucción al paciente diabético.
Una pregunta muy rápida. ¿La diabetes puede surgir en cualquier momento y una vez que surge se cura o al final cuando uno ya la tiene lo que tiene que hacer es saber llevarla lo mejor posible?
Efectivamente, la diabetes es una enfermedad crónica y lo que tenemos, lo que podemos hacer es controlarla adecuadamente.
Vale.
La cura, no creo que sea correcto hablar de curación de la diabetes a día de hoy, a pesar de que hay tecnologías que no lo pueden hacer, como puede ser un trasplante de páncreas o trasplante de islotes, que también se ha oído. Pero yo creo que este no es un mensaje adecuado a día de hoy para los pacientes diabéticos.
Muy bien, pues doctor Juan Francisco Merino, jefe de servicios de endocrinología del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, y en una noche, en una sección como esta, hablando de salud y hablando de diabetes y tecnología, hablamos con Diego Pérez. Es creador de la app Nutrigen Service, o Nutrigen Service. Así es como. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Pues estamos hablando de eso, del hoy en día la tecnología lo que puede ayudar a un enfermo o a una persona que padezca diabetes. Y vosotros estáis en ello, además, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros hemos desarrollado una aplicación pionera, única en el mundo, que es capaz no solo de ofrecer un plan personalizado adaptable a distintas patologías entre las que se encuentra pues la diabetes, sino también pues adaptable a otras patologías como por ejemplo la hipertensión, el colesterol y dietas aptas para embarazadas, etcétera.
Buenas noches, Diego. Tenemos un ruidito de fondo, a ver si te puedes quedar quieto por algún sitio, porque si no hay que buscar un fijo. Bueno, la realidad, nosotros en alguna otra ocasión ya hemos hablado aquí de Nutrigen Service, como bien dice Roberto. Ahora ya ustedes pues salen al mercado después de 2 años y pico trabajando, ¿no? ¿Cuánta gente ha trabajado con ustedes?
Pues a lo largo del proyecto hemos trabajado unas 23 personas aproximadamente.
Perfecto. La base de esto, porque uno cuando se mete, decías algo que sí que es cierto, es primicia mundial, lo hacen con la Universidad de Salamanca, por primera vez interrelacionan la genética con lo que es esta app. Digo, la base de esto es el rigor científico, ¿no?
Sí, uno de nuestros pilares sin duda es el rigor científico. Nosotros nos basamos solo en propuestas que estén validadas y probadas por nuestro grupo de científicos que se encuentran en la Universidad de Salamanca realizando una investigación continua. Creemos sin duda que es una nueva ciencia que está en continuo avance y en la que hemos querido ser los primeros porque confiamos fielmente en que va a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años.
Perfecto. Yo he estado viendo Nutrigen Service, he estado viendo pues los adelantos que ustedes tienen, que ahora ya en este mes de noviembre, pues bueno, pues nos van a obsequiar con ellos. Lo primero que me gusta es que Nutrigen Service es una app también social, en el sentido de que es gratuita durante mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Nosotros creemos sin duda que hay que dar un beneficio social, hay que dar un beneficio pues a la sociedad, y es por ello que hemos decidido darla gratis durante un periodo de 6 meses a todos los usuarios.
Perfecto. Lo otro que me gusta, y centrado ahora en el mundo de la diabetes y hablando con los nutricionistas que trabajan con ustedes también, no solamente en Salamanca, sino hablando en un congreso, estuve con parte de ellos de aquí, de la Complutense de Madrid, hablando con ellos me decían, dice, mira, lo importante de este proyecto de Nutrigen Service es que enseña en este caso al diabético a comer, y al final tú vas dejando, vas bajando las cifras de azúcar sin que esto te suponga un sobreesfuerzo, porque hay quien dice, no tengo diabetes, ay, no puedo, no, ustedes aquí van enseñando, que yo creo que es la clave.
Sí, bueno, nosotros lo que nos hemos encargado previamente es de haber seleccionado todos aquellos alimentos, todos aquellos platos, todas aquellas ingestas pues que son aptas para ellos, que contienen pues la cantidad de gramos necesarios de carbohidratos, de tal manera que el usuario recibe en el teléfono su dieta adaptada, pues en este caso sería para diabéticos, o sea que no se tiene que preocupar de nada porque ya lo ha hecho todo nuestro equipo de nutricionistas de forma previa, y en la que nos hemos encargado de que todo, absolutamente todo, esté revisado para que garantice no solo una dieta saludable, sino también sana y que le guste.
Diego,
del agrado del usuario.
Tú sabes que dos personas no somos iguales. Si Roberto no es igual que yo, ni tú eres igual que yo. Por lo tanto, no vamos a comer lo mismo. Digo esto porque muchas veces sacas las dietas que son un sota caballo rey. ¿Cómo te adaptas tú a Roberto, a ti o a mí?
Bueno, sí. Es muy buena pregunta, me alegro que me la hagas, porque sin duda pues no es una dieta de solo sota caballo rey. Nosotros tenemos en cuenta patrones pues personales, como por ejemplo el peso, la altura, el peso objetivo, el IMC.
IMC, índice de masa corporal.
Sí, índice de masa corporal y otros datos pues de interés del usuario, con el que le situamos lo que sería su aporte calórico diario necesario en función de su objetivo, y luego en función de ello pues se le configura lo que es pues su dieta de forma automática
Perfecto. Y ahora me puede pasar otra cosa, que a mí Nutrigen Service, lo que me dice la, digo, me parece muy bien el desayuno, la comida o la cena que me dices, pero es que no me gusta el pescado, tío. ¿Cómo me solucionas eso?
Bueno, una de las ventajas que tiene nuestro sistema frente a otros sistemas es que no somos, pues, digamos, una dieta estricta, una dieta cerrada, sino que se permiten distintos cambios con los que el sistema de forma automática te va a proporcionar pues otras opciones pues que puedan gustar más al usuario, pero siempre manteniendo lo que son las características de la dieta pues a largo plazo, a los 14 días, sin que se rompa, digamos.
Esto es sencillo, ¿verdad? Digo porque la mayoría de la gente joven, o sea, y no quiero en esto diferenciar, pero estamos más acostumbrados a manejar las apps, a estar todo el día descargándonos, quitando, poniendo nuestro smartphone, para una persona mayor igual, ¿verdad? O sea, esto una vez que lo tenéis descargado va a resultar sencillo para poder aplicarlo.
Sí. Nosotros a lo largo del desarrollo de este proyecto nos hemos centrado muy mucho en la usabilidad, que no es otra cosa que es que sea fácil de usar, intuitivo, asequible, no solo para personas, pues como bien dice usted, pues jóvenes que están muy 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 familiarizadas pues con las nuevas tecnologías, con el uso de los smartphones, etcétera, sino que también sea algo muy intuitivo pues para personas pues de más edad que puedan tener un smartphone y puedan estar interesadas en hacer uso de esta aplicación.
O sea, nuestro móvil o tableta o ordenador, Nutrigen Service, y entonces ahí vamos a poder descargarlo y a partir de ahí saber cómo tener una alimentación bastante más saludable, especialmente, mira, si tenemos algún problema, por ejemplo, de diabetes. Que sí. Diego Pérez, creador de la app Nutrigen Service, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
La tecnología, que lo decimos, eso, que o sea, se va adaptando para que al fin, o sea, decimos que nos va haciendo la vida más cómoda, y fíjate, la vida es más cómoda si tenemos salud.
Fíjate, en un mundo como el de la diabetes, las bombas de insulina que ya llevan tiempo, pero ya perfeccionadas casi al máximo, nunca se puede hablar del máximo, y el tema de la nutrición, que hasta ahora, bueno, era muy estandarizado, no personalizado, y gracias a una como esta de Nutrigen Service, Service, pues se personaliza, que a mí me parece absolutamente fundamental. Es como si tuvieses un nutricionista siempre contigo. Creo que esto, pues bueno, es lo que marca la hiel del hoy, la diferencia entre el ayer y el hoy.
Pues ayer estuvimos, hoy también, y mañana volverá a estar con nosotros Esteban Pérez Almeida. Doctor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo muy gordo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
España es una potencia micológica. Somos el país europeo en cuanto a variedad de setas y hongos, más de 10.000, según la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid. Se calcula que en el año 2012 se recogieron casi 50.000 toneladas de níscalos y boletus, los de las setas más apreciadas. Pero ante esta bonanza micológica ha surgido un problema, la aparición de cuadrillas de ciudadanos, en su mayoría dicen que rumanos, que esquilman nuestros montes con prácticas de recolección extremadamente agresivas, que amenazan pues es un patrimonio forestal tan frágil como necesario. Según el SEPRONA de la Guardia Civil, en Castilla y León, en lo que llevamos de año, se han intervenido más de 5.000 kilos de setas y se han realizado 300 denuncias administrativas. Nos preguntamos, pues eso, ¿qué está pasando? Que si falta regulación a la hora de recolectar, es un sector ilegal para algunos. Se lo vamos a preguntar a Joan Garriga, que es presidente de la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas Fedruse. Joan Garriga, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que eso, veía justo este fin de semana un reportaje que en el que pues hablaban de este tema, de lo que puede ser considerar un problema, que como dicen, al campo no se le puede poner puertas, pero ¿hay una legislación? Esa sería la primera pregunta, que haga que quien quiera ir a coger setas pues tenga que ser una cantidad, unos tamaños, o sobre todo utilizar un medio que no destroce.
Bueno, sí, la asociación ha propuesto que los que vayan al monte a recoger setas dispongan de un carnet que les acredite como buscadores de setas, ya por medio de que lo otorgue el ayuntamiento y que, en fin, sea gente que conozcan el producto, ¿no? Y esto se ha iniciado y hay algunos pueblos en la provincia de Soria y algunos en la provincia de Segovia que han empezado a ponerlo en marcha. Y esto sería un tema digno de tener en consideración y que se produjera esta forma de funcionar en toda la zona micológica de España.
Pero, Joan, ¿de repente ha pasado que en España, entre comillas, nos hemos vuelto locos por las setas?
No, lo que ocurre es que en un principio la cosa micológica se desconocía en España, se desconocía muchísimo, incluso las trufas, mucha gente no las conocía, pero ahora se ha ido extendiendo, se ha ido popularizando y es una cosa que la gente la aprecia, que a la gente le gusta, y le gusta dos cosas de la micología. A unos les gusta ir a recogerlo por el capricho y disfrute de estar en el monte y recogerlo debidamente, y a otros les gusta, además de esto, también la cosa gastronómica, que tiene mucha importancia.
Hemos hablado en alguna ocasión sobre esta modalidad, sobre a quien le gusta la micología, pues salir al campo a coger setas. Y la verdad es que hemos hablado de cuáles son las condiciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, lo de llevar una cestita de mimbre, una cestita donde los poros puedan caer al suelo de nuevo, que hay que cortar y no arrancar, que lo de rastrillos que se oyen en algunos casos, y sobre todo esta denuncia que se está haciendo, ¿no? Pues que no, porque además es que arrasa con todo y que hay que saber también uno las que va a coger. Si ya vas a hacer negocio con ellas, me imagino que eso tendrá una legislación diferente, ¿no?
Sí, aquí lo que hay es que hay que tratar el producto y el monte con esmero y con cuidado, porque está el micelium de los hongos y las setas está en el subsuelo, pero el subsuelo próximo, ¿no? Y esto, claro, si va gente con rastrillos y van haciendo estropicios y van rompiendo todo, pues esto también lo destrozan y dificultan las nuevas floradas sucesivas que van viniendo a partir del tiempo óptimo, ¿no? Y esto hay que tener cuidado de ello, hay que tener cuidado de ello. Y hay que tener en cuenta que, aparte de esto, yo le puedo significar que en muchos montes tenemos... tiene más importancia el valor micológico del monte, lo que se obtiene de la micología del monte, incluso que lo que se obtiene de la madera. O sea que esto ya es una cuestión a tenerlo en cuenta considerablemente.
Estos ciudadanos romanos, como digo, este fin de semana había un reportaje en el que comentaban, no sé si llegan a cobrar por pasar todo un día unos 30 euros, y claro, cogen una cantidad que seguramente quien se lo compra, porque en esto siempre estamos buscando culpables de poder perjudicar el monte o que vuelvan a salir estas setas, evidentemente va a sacar un mayor beneficio. O sea, que hay que pensar que aquí pues hay quien se viene a buscar la vida, pero hay que poner unas leyes, hay que proteger, hay que evidentemente también, pues si en un momento dado, castigarlo con esas multas administrativas y sobre todo concienciarnos, que sería lo más importante también.
Sí, porque además de todas estas consideraciones, hay que pensar que los industriales del ramo tenemos la trazabilidad del producto, y entonces esta gente que van en plan furtivo lo que hacen es que recogen el producto de cualquier manera, de cualquier forma, lo venden directamente en los mercados de Barcelona, Madrid, incluso en los restaurantes, sin preocuparse si hay una seta mejor que otra y si hay alguna variedad que se mezcla y que se pasa. Y claro, esto luego viene la condición de que todos los años se oyen muertes por la ingestión de setas, y entre ello es debido al desconocimiento de mucha gente, y sobre todo estos furtivos, porque esto van en plan furtivo, y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta.
Joan Garriga, presidente de la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas, FETRUSE, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.